Hola, Héctor.
¿Cómo estás, doctor?
Buenas tardes, Baos, y a tu audiencia.
Reelecto en el cargo,
Sí, en realidad, en el Consejo, por la forma que estamos trabajando, cualquiera de los miembros puede asumir la responsabilidad de la presidencia. Tenemos un mecanismo de trabajo en el cual, el acompañamiento de cada uno de los miembros del trabajo que se viene haciendo es total. Entonces la presidencia la puede ejercer cualquier miembro. Esta vez me sigue tocando a mí, sí, por ello la confianza a los colegas miembros del consejo.
Doctor Osvaldo González, ¿en qué etapa se encuentra el proceso de integración de la terna de candidatos a ocupar el cargo de fiscal general del Estado?
Uno de los temas que se trató ayer justamente fue el proceso de selección y el avance de los trabajos en este tema de la selección eterna para el cargo de fiscal general del Estado. Hemos recibido ayer una primera parte de la documentación en soporte magnético y hemos distribuido. Ahora vamos entregando en el transcurso, hoy estamos entregando la segunda parte conteniendo todos los legajos, antecedentes documentales, denuncias si los hubiere, los descargos también que hayan presentado. Todo lo que haga referencia a la documentación presentada dentro del proceso, tanto por postulante como terceras personas en relación a cada postulación. Uh-huh. Y bueno, eso lo hemos escaneado, lo estamos entregando a cada miembro a fin de que cada miembro del consejo vaya formándose su opinión y formando también una idea acerca de quién o quiénes pueden ser las personas que puedan integrar la terna de fiscal general del Estado, que toda la ciudadanía está expectante.
Ahora,
en ese tren de cosas, con toda la documentación, para cerrar nomás, Héctor, hemos decidido que las sesiones, o una o varias, para interactuar con la terna, vamos a realizarla a partir del 21 de agosto hasta el 28. O sea, dentro de esa semana nos hemos comprometido a tener ya totalmente estudiados los antecedentes administrativos, personales, todo cuanta documentación se haya agregado en este proceso en relación a cada postulante y para esa fecha cada consejero ya tiene que estar imbuido de todo y a ver a quién emociona y sobre quién recae la responsabilidad de estar en esa terna repetida.
¿Cuántos votos debe tener el candidato o el postulante para integrar la terna?
Y cuanto menos tiene que tener 5 votos, es lo que dice el reglamento, ¿verdad? Hasta ahora nosotros hemos sacado en consenso con el consejo todo el proceso, incluso ayer en la reunión, la última etapa, el cronograma de actividades que hemos aprobado, lo hemos aprobado por unanimidad. Esa es la satisfacción que estamos teniendo ahora, hasta ahora, en este proceso para seleccionar terna para la Fiscalía General del Estado.
Este es un proceso donde se toma características de cuantitatividad y cualidad, o sea.
Así mismo, el aspecto cuantitativo como cualitativo.
Ahora, si bien es cierto, las pruebas psicotécnicas no pueden darse a conocer porque son privadísimas y de interés solamente para este evento y que tiene que ser restringido el acceso a estas pruebas psicotécnicas porque tiene que ver con una cuestión privadísima del individuo. No es menos cierto que el reglamento Riera, que yo le llamo, que se aplicó durante el mandato de Riera, habla de puntos que se dan a las carpetas. ¿Por qué no se pueden dar a conocer las mejores carpetas?
Bueno, te cuento cuál fue el mecanismo de haciendo un poquito, como mencionaste, el reglamento Riera. El reglamento que haces mención se había aplicado en el proceso de selección para ministro de Corte Suprema de Justicia. En aquel momento también se ponderaron las carpetas, también se puntuaron los certificados, también hemos considerado cada presentación de cada postulante en relación a su experiencia, en relación a sus méritos académicos y todo cuanto ha acompañado en su carpeta, hemos puntuado. Esa puntuación en aquel momento ya la habíamos remitido a cada postulante en su correo electrónico, y este postulante, una vez que pueda verifique la resolución respectiva, que está también publicada en la web con todos sus antecedentes, se pueda certificar que el mismo cumple o no con lo que dice el reglamento, puede él ratificar la ponderación que le confía el Consejo, como puede solicitar la rectificación en aquellos puntos que no está de acuerdo.
Pero
la pregunta tuya va dirigida a que por qué nosotros no hacemos un ranking y lo publicamos como lo estamos haciendo con todos los demás cargos.
Exactamente.
Están estos cargos de miembros del Tribunal de Apelación, juzgados, fiscales, defensores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Y sencillamente no lo hacemos por la experiencia que tuvimos en aquella oportunidad con el cargo de ministro de Corte, que aceptadamente tampoco lo publicamos por la sencilla razón de que hoy nosotros, para esos cargos menores de miembro del Tribunal de Apelación hasta el cargo de defensor y todos los demás cargos dentro del sistema de justicia, generan un ranking, y la persona ya sabe o está consciente de que ese ranking le confiere un derecho para integrar la terna. Uh-huh. Pero este proceso que nosotros realizamos para tribunal de apelación, para defensores, para jueces, para fiscales, no es el mismo que estamos realizando ante la...
¿Pero por qué no es el mismo,
señor? Perdón, para cerrar nomás, sí. Esto, no es el mismo que realizamos tanto para la Fiscalía General del Estado como para la Corte Suprema de Justicia, porque los postulantes son menos. Para la Corte tuvimos 51 y para la Fiscalía tuvimos 93. Finalmente, que están quedando 103, tuvimos al inicio, y ellos están quedando 93. El tema de publicar un ranking es como genera materia de puntaje, objetivamente hablando, como genera una obligación por parte del Consejo a que esta carpeta objetiva sí o sí tiene que encabezar, porque es el número uno, el mejor rankeado. Y es un componente, por eso nosotros habíamos realizado una conferencia de prensa en los tres ganados al iniciar esta convocatoria, a fin de aclarar puntualmente tanto a los medios de prensa, a la ciudadanía y a todos aquellos que están interesados en iniciar el proceso de selección y participar en el proceso de selección, que los componentes van a ser tres. Uno, que es el tema de las carpetas objetivas; dos, el tema de las audiencias públicas y denuncias recibidas; y tres, todos los antecedentes en cuanto a desempeño en la función, sea pública o privada, que tenga la persona que esté postulándose. Y de todo cuanto estamos mencionando, el puntaje objetivo es un componente de tres que estamos nosotros analizando. Ahora me van a decir, hay ocultamiento, como lo sugiere uno de los medios de prensa hoy, y nosotros te diría, Héctor, que en todas las reuniones que hemos tenido, con todos los miembros en relación al proceso de selección de Corte Suprema de Justicia, hemos acordado en su totalidad los miembros publicitar todo, y nadie en ningún momento dijo esta información no va a salir a la prensa o esta información dejemos de publicar. Nuestras sesiones en ese sentido son con la satisfacción, te diría, son de pleno acuerdo entre todos los miembros. Yo no quiero pensar que algún miembro no haya emocionado una idea y esté en conocimiento que exista ocultamiento y que esté en silencio ante esa actitud. Totalmente por lo contrario, la única documentación que desde el inicio hemos resuelto no publicar, porque es una documentación que única y exclusivamente hace referencia al perfil para cargo de fiscal en el Estado, el test de integridad, el test de personalidad, y el personalidad, integridad y competencia. Entonces, ¿qué pasa? Ese test no le sirve a una persona que va a ocupar cargo de miembro de tribunal, no le sirve a una persona que va a ocupar cargo de juez de primera instancia, ni tampoco para fiscal adjunto, porque la naturaleza de la función es totalmente distinta, y estos test han sido diseñados, han sido seleccionados teniendo en cuenta un perfil de una persona que va a ocupar el cargo y que va a tener a título personal, va a ser la cabeza de una institución y va a tener toda la infraestructura a su cargo. Pero
por eso justamente es decir, necesitamos la mayor claridad posible, presidente. Claro. Por claro, eso, por todo lo que vos me estás diciendo, la conclusión a la que yo puedo llegar es que por eso justamente necesitamos saber quiénes son los mejores. ¿Cómo vamos a tener nosotros, señor presidente, la garantía de que los miembros de la terna respondan a una sana crítica de los miembros del Consejo y no a un puro interés político? Y luego de eso te quiero hablar. O sea, ¿cómo yo sé o cómo la ciudadanía va a saber que los que integran esa terna son los mejores realmente en base a puntaje, en base a percepción de ustedes en las audiencias y en base a las entrevistas y también a la percepción de los del Consejo de Ancianos, que no es vinculante lo que opinen, pero creo que algún peso ha de tener porque son grandes personalidades del derecho? Todo lo que vos me dijiste me llega a la conclusión y digo... Y luego necesito saber quiénes son los mejores.
Claro, porque sencillamente esto pasa por la siguiente particularidad. Poniendo un poco en el lugar de cualquier ciudadano que no tenga la oportunidad de llegar a un medio de prensa, que no tenga la oportunidad de llegar hasta el consejo, que no tenga la oportunidad de hablar con el presidente o cualquier otro miembro, tiene la posibilidad de acceder a todas esas carpetas que nosotros estamos teniendo en nuestro poder. Y ahí tranquilamente puede decir, este fulano de tal, o esta persona, o esta señora, o este señor, está cumpliendo una función, y yo conozco esos antecedentes, y yo voy a hacer llegar estos antecedentes. Nosotros no quiere decir que hayamos culminado el proceso y nos dejemos de recibir recomendaciones, dejemos de recibir objeciones, dejemos de recibir ponderaciones en relación a determinado o a tal o cual postulante. Hasta ahora estamos escuchando que incluso a nivel civil se han manifestado en favor de una u otra persona. De la misma manera, personas particulares, individuales, no están haciendo llegar sus objeciones determinadas en relación a determinados postulantes. Nosotros como miembros no podemos dejar de oír. Por ello, publicitamos los nombres, publicitamos la carpeta, publicitamos la denuncia, publicitamos los descargos.
Yo soy un ciudadano común. Yo soy un ciudadano común, yo me puedo ir mañana a golpear ahí la oficina del Consejo y pedir, quiero copia del resumen de cada una de las carpetas de los miembros del Consejo.
Es que está en la página web, es que no necesitas llegarte, no necesitas pagar pasaje, no necesitas acercarte, no necesitas gastar tu tiempo, necesitas tiempo de 5 o 10 minutos entrar en un ciber y entrar en la carpeta de uno de los postulantes, cualquiera sea, puedes tranquilamente descargar su carpeta, mirar cada una de la documentación, escuchar la denuncia que le hemos dado lectura, escuchar su descargo en la sala de esa denuncia, y si no te satisface su descargo, presentar un pedido declaratorio al Consejo y nosotros lo vamos a hacer llegar. Pero porque nosotros no tengamos esa la pena, nosotros podemos cerrarnos en relación al perfil del postulante para un cargo demasiado delicado como el cargo fiscal general del Estado.
El Consejo de la Magistratura, sus miembros, ¿qué clase de ternados quieren?
Mira, yo puedo hablar a título personal en relación a ese caso.
A ver.
Mirando la lista de 103, hemos escuchado todo. Además, he compartido audiciones de opiniones tuyas, Héctor, en relación a los perfiles de candidatos, y muchos de los candidatos, vos coincidirás conmigo, y coinciden varios de tus colegas que presentaron sus postulaciones y que en cierta manera no están a la altura de las circunstancias. No puedo dar nombre, pero es lo que la gente opina, es lo que los medios de prensa opinan, los colegas tuyos opinan y muchos de los consejeros también opinamos. Pero también gran parte de los que se presentaron, un alto porcentaje de los que se presentaron, son excelentes candidatos, por decirlo así, candidatos y para no decir candidatos también. Son personas de extraordinaria capacidad. Y además, entre ellos podemos mencionar personas que durante su gestión como profesionales, sean estos dentro del sistema de justicia, fiscales adjuntos, jueces, magistrados, miembros del tribunal de apelación o profesionales independientes, han demostrado capacidad extraordinaria de gestión, una solvencia en conocimiento jurídico y un liderazgo dentro del ámbito jurídico. Nosotros lo que estamos buscando, yo en particular, lo que estoy buscando es una persona que no sea una persona impuesta por mi capricho, y que cuanto menos, si le doy mi voto de confianza a una persona que por su trayectoria me haya demostrado, y voy a votar a esa persona que por su trayectoria me haya demostrado solvencia, coraje en sus decisiones, porque eso es lo que el cargo requiere, y además que tenga la no solamente la aceptación mía, sino que yo esté seguro de que la ciudadanía y todas aquellas personas que miren su nombre van a decir con seguridad: esta persona sí ha hecho un buen trabajo en tal parte donde estuvo y no se le conoce antecedente alguno. Yo no puedo hoy con este sistema dar la espalda a la ciudadanía e imponer y solicitar a mis colegas, no creo que ningún colega mío haga eso, de imponer una terna con tres personas que tengan antecedentes, con tres personas que no tengan ya la confianza de la ciudadanía, y con el rango constitucional de que yo tengo la función de ternar, le dé la espalda a la ciudadanía, le dé espalda a todo cuando esté pasando y vaya a ternar en forma arbitraria a tres personas y le imponga tres nombres a digamos, provenientes de mi capricho personal o de capricho de cualquier otro colega en el Consejo, producto de un coteo entre los miembros, y remitamos tres nombres de espalda a todo lo que está pasando en la sociedad y de todo cuanto el proceso, dentro del proceso hicimos. Yo creo que esa es la garantía que podemos tener, en el sentido de que todo está a la vista de la ciudadanía, todo está a la vista de los medios de prensa, todo está a la vista de los colegas, y la documentación que vamos a tener nosotros es la misma documentación a los cuales ellos pueden acceder. La facilidad que van a tener los miembros del Consejo es que vamos a tener soporte magnético, soporte impreso, es decir, de tal manera que 24 horas, cuando uno esté pensando, puede decir: quiero mirar esta parte, y empieza a ojear y mira otra vez. Quiero mirar la otra parte, y empieza a mirar otra vez. Esa es la dedicación que estamos esperando que tenga cada miembro del Consejo. Y si en algún momento determinado hay alguna información a la cual yo tenga que acceder y requiero del Consejo para que me provee esa información, tenemos también la facultad y nos hemos reservado eso en el reglamento de recurrir a cualquier institución a fin de solicitar informes sobre esa persona, sobre antecedentes de esa persona, y eso lo vamos a hacer hasta el día de la terna inclusive.
Ahora, presidente, ayer surgían nombres, inclusive se tuiteaban nombres, yo no quiero anunciar, pero se hablaba de un José Ignacio González Macchi, de una Patricia Stanley, de Encina, del doctor Encina, hijo, también se hablaba de Ariel Martínez. Nombres ustedes, nombres obviamente no quiero seguir manoseando nombres, pero vos en tu capacidad de miembro del Consejo de la Magistratura, ¿votarías por alguien con experiencia ya de administración de despacho o vos te gustaría más una persona con capacidad administrativa? Está difícil lo que te pregunte.
La pregunta lleva consigo dos funciones que obligatoriamente tiene que hacer los fiscales generales del Estado. El fiscal general del Estado tiene que manejar el presupuesto y ese presupuesto tiene que distribuirlo para que pueda ser operativa su institución. Y él tiene que estar también en la trinchera, como quien dice, cumpliendo la misma función que sus fiscales y sus fiscales adjuntos. Es decir, lo que nosotros necesitamos es una persona que conozca el sistema, de hecho que la experiencia del profesional que vaya a ocupar el cargo de fiscal en el Estado va a ser determinante. Tiene que conocer la institución, las audiencias públicas nos sirvieron para ese efecto. Personas que conocen a cabalidad del tuétano, como quien dice, el funcionamiento del sistema de justicia. Eso facilita muchísimo la gestión de la Fiscalía General del Estado. Y no solamente tiene que conocer el funcionamiento, sino que tiene que ser una persona que no tenga ninguna posibilidad de ninguna duda en su gestión profesional hasta hoy. El hecho de que tengamos que poner en duda o que pongamos en duda la trayectoria de una persona que está alternada o que posiblemente está alternada, eso sí va a ser una preocupación, una preocupación. ¿Por qué? Porque estamos ante el riesgo, es decir, los factores de riesgo están aumentando considerablemente para un cargo en el cual la persona que vaya a cumplir esa función esté en duda si para dónde va a ir, para si va a ir para más bien para una gestión judicial eficiente como espera la ciudadanía, o una gestión que comience tropezando y que complete los 5 años rengueando, que es el temor principal de todo. Por eso se genera todo este debate en la ciudadanía también.
Pero
es absolutamente comprensible.
Claro, están todos esos componentes en el análisis. Creo que me diste a entender dos o tres cuestiones y la audiencia habrá captado bien lo que vos como miembro del Consejo querrías. Pero no es menos cierto que acá también el presidente de la República tiene un voto decisivo, en el sentido de que a él se le envía la terna. Obviamente que él ha de tener algún tipo de interés genuino, políticamente hablando, porque es un cargo político. Y el presidente de la República tiene la prerrogativa de designar a la persona de su, digamos, a la mejor que él crea al final de cuentas de los ternados.
Claro.
Pero vos me decís
hay que entender. Sí. Héctor, sí. Este tema comienza con un proceso en el cual nosotros tratamos en lo más posible de apearnos del aspecto político. Pero tenemos que coincidir
que es toda un la evento ciudadanía político.
Sabe que termina con un componente político. El componente político lo da justamente el presidente de la República al designarlo, que tiene que tener el acuerdo de la Cámara de Senadores.
Y sí.
La designación por dos poderes del Estado, recaen dos poderes del Estado, y al recaer en dos poderes del Estado, tanto en el Poder Ejecutivo como en la Cámara de Senadores en este caso, es un componente político altísimo. Las personas que están ternadas tienen que tener la capacidad de persuadir a esos integrantes de los poderes del Estado. Eso es así. En nuestro país tenemos el proceso que comienza con el Consejo de la Magistratura, termina en la Cámara de Senadores. En nuestro país directamente lo dice el presidente de la República.
¿Y sí?
Pero nuestro sistema jurídico establece el procedimiento de selección y después el procedimiento de designación.
Y por eso
nosotros estamos en el proceso de selección de terna. Después ese proceso de selección de terna pasará al proceso de designación, que tiene un componente ya político. Nosotros queremos que este componente de selección de las tres personas que vayan, cualquiera pueda llegar a ser, no ya fulano de tal o mengano, o por decirlo en términos genéricos, o el hombre o la mujer que vaya en esa terna, cualquiera de los tres que esté en condiciones de cumplir esa función. Eso es lo que pretendemos.
Perfecto.
Esa es la idea. Yo creo que acá
queremos, yo quiero nomás el 28 de agosto a la noche, cuando vayan a conocer la terna, quiero nomás sentirme orgulloso del trabajo del Consejo de la Magistratura y no tener que decir a la Gran 7. Acá es tomando en cuenta que esta es una cuestión política. Porque es una decisión política del presidente de la República y es una decisión política la del Senado. Es un evento político, o sea, que no me vengan a decir no es un concurso de belleza. Es un hecho político con una característica de orden académico y de meritocracia. Eso sí. Pero quiero yo el 28 de agosto a la noche.
Las dos cosas sería extraordinaria, Héctor. Si podemos llevarla mejor y que este componente político sea para elegir a los mejores, te cuento que todos vamos a salir contentos. Ojalá que lo que estás diciendo sea así. Yo abogo por ello y voy a poner mi máximo esfuerzo y mi máximo empeño para que eso sea así. Y estoy convencido que los miembros del Consejo también lo van a hacer así.
Una última.
Sí, a ver.
¿Vos personalmente querés que una mujer sea uno de los ternados?
Esa pregunta me suelen hacer mis amigos y yo les digo que definitivamente o va a ser una mujer o va a ser un hombre.
No podés, es una falta de respeto. Presidente del Consejo de la Magistratura,
un abrazo.
Hasta luego.